Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Faig.
¿Qué tal? Buen día.
Y Gabriel Mazzarrocha.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Muy buenos días, muy buenos días.
Este lunes en Paysandú, la jueza letrada de primera instancia, la doctora Karen Ramos, dictó el procesamiento con prisión de Horacio de los Santos, que era secretario general de la Intendencia hasta el jueves pasado. Además, procesó a una funcionaria del municipio y a los dos les imputó el mismo delito, abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Según esta jueza, los procesados asistieron a una fiesta realizada en un inmueble propiedad de la comuna conocido como la Casita del Parque, donde hubo adolescentes que presumiblemente eran explotadas por mayores. Formaban parte de una red de prostitución infantil, adolescente. La reunión duró unas 4 horas, durante las cuales se compartió un asado y bebidas alcohólicas. Además, había cocaína a disposición de los concurrentes en la mesa, sin que hasta ahora existan elementos de convicción que permitan determinar quién o quiénes la habían llevado al lugar. La doctora Karen Ramos entendió que durante la reunión se produjeron situaciones que configuran claramente la comisión de hechos ilícitos, como ser la facilitación de consumo de estupefacientes a personas menores de edad, actos impúdicos cometidos con una menor de edad en el exterior de la vivienda, situaciones todas que se desarrollaron con la presencia en el lugar del doctor de los Santos y la funcionaria municipal, sin que hubiera mediado en ningún momento un freno a la situación o iniciativa de que se pusiera fin a la reunión. La doctora Ramos también entendió que, a su juicio, no logró reunirse elementos de convicción suficientes para hacer lugar a lo que pedía la fiscalía. En realidad, para el doctor de los Santos estaba pidiendo otro delito, el delito de contribución a la explotación sexual de una menor y el delito de promesa de retribución a menor de edad para que ejecutara actos sexuales o eróticos. Esa posibilidad todavía está latente, continúan las actuaciones. Karina, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Sí, justo ahora, antes de entrar, estaba leyendo en las noticias digitales que en el mundo lo tratan del Berlusconi uruguayo. Sí. Bueno, es una tontería y una comparación, obviamente.
Le pusieron un poco
alejada,
de color, ¿no? Los españoles, ¿no?
Muy alejada, ¿no? Pero en realidad, a nivel Uruguay o a nivel Paysandú, este escándalo que incluye tantos ingredientes tan diferentes, da para analizarlo un poco. ¿Por qué ingredientes diferentes? Porque, bueno, tal vez el más sobresaliente por lo grave es el tema de la explotación de menores, que en este caso a él no se lo procesa por eso. Pero ahí hay un mix, es complicadísimo, de se están utilizando un lugar público para todo esto, lo cual es increíble, más allá del secretario, cómo se alquilan estas cosas, qué tipo de una funcionaria pública en el medio, y bueno, la frutilla de la torta es el propio secretario del intendente, ¿no? Y después también me parecía que estaba bueno tener un poco o analizar un poco por qué es tan complicado tratar para los jueces estos casos. Evidentemente le faltan herramientas, o le faltan mecanismos, o le faltan leyes. La jueza procesó por un abuso de funciones no consideradas por la ley.
Abuso de funciones en casos no previstos por la ley.
Lo cual es como un gran generalismo, ¿no?
Un delito que la cátedra cuestiona desde hace años y que ahora está por eliminarse en la reforma del Código Penal, ¿no?
Claro, porque es tan amplio que en realidad podría abarcar cualquier cosa, ¿no?
Sí,
no está previsto por la ley.
Se le llama delito residual. Se le utiliza cuando no hay otras posibilidades de procesar a alguien, por ejemplo, en casos de alarma pública.
Bueno, que en este caso también se citó la famosa alarma pública. Eso ya sería para otra discusión. Últimamente hemos visto tantas alarmas públicas y hay que ver qué dispara la alarma pública. No estoy en la cabeza de la jueza, pero me da la impresión de que ella se daba cuenta de que era muy grave lo que estaba pasando y sabía que necesitaba un procesamiento, pero tal vez no tenía todos los elementos como para hacerlo por explotación de menores. La declaración de él, yo creo que lo entierra paso a paso. Cuando uno la lee en el expediente, yo noté que había algo raro, y después la pregunta es, ¿durante 3 horas no te diste cuenta que eso raro seguía pasando? Una cantidad de preguntas quedan en el aire que nos hacíamos con Pancho antes de entrar. Esto fue una casualidad que por un lado lo parara policía de tránsito y le hiciera la espirometría y por otro lado estuviera desarrollando este operativo que parece que venía de antes y lo superaba a este secretario. Bueno, la verdad que más allá del escándalo muestran la dificultad para abordar todo este tipo de temas,
sí,
a nivel judicial.
Tú estás hablando de las explicaciones que dio el doctor, sí, de los Santos en el juzgado y que están recogidas en el texto del auto de procesamiento. Por ejemplo, él dice que advirtió que pasaban cosas raras, pero no reaccionó, no tuvo capacidad de reacción. Se hace la autocrítica por eso, ¿no?
Pero un largo rato.
Dice, durante la fiesta las chicas servían copas y comidas. Después habló con otra muchacha con la que pensó a cantar. Y explica, yo cuando tomo se me da por cantar. Había una muchacha que cantaba bien y yo le dije que cantaba bien. Era jovencita, me dijo que cumplía 18 años el mes que viene. Empecé a tomar cuando llegué. Tomé Johnny Walker sin hielo unas 8 o 10 medidas. Le preguntan si sabía que quien estaba organizando esa fiesta tenía actividad explotando sexualmente de menores. Respondió, yo solo sé de tomar, solo sé que tiene la costumbre de tomar y de ir a whiskerías y cabarets, pero de menores no sabía nada. Cuando llegaron las menores yo ya estaba tomado, no estaba en condiciones de discernir bien. Yo tomo rápido.
No. Era un caballero, además se ofreció a llevarlas a casa, fíjate tú.
En otra parte dice que en realidad este señor que fue procesado, creo que es Carballo el apellido, era muy buen amigo de él. Bueno, por eso digo que las declaraciones creo que lo van enterrando paso a paso.
Una precisión desde la audiencia, Alfredo dice, este hombre era secretario general de la intendencia,
no el secretario del intendente. Totalmente.
Veo dos hechos separados. Por un lado, lo que ha sido la condena rápida con celeridad de la actuación de este ahora ex jerarca de la intendencia de Paysandú, que me parece que ha sido muy bien recibida porque correspondía tener esa actitud de parte de la jueza, pero también de aceptar su dimisión, como fue por parte del intendente de esa localidad. Más allá de si después se comprueba o se demuestra que su argumentación no es del todo veraz y que realmente él sabía a lo que iba en esa fiesta, creo que eso ya es otro juicio, es otra condena. Hay otro hecho separado, que es cómo continuamos con un problema en esta sociedad donde evidentemente se está explotando a menores, es decir, donde había una trama, donde hay un señor con antecedentes como es este Carballo, que se sabía, por tanto tenía el celular pinchado, es un traficante de drogas, pero además explota a menores sistemáticamente. A mí me parece que tenemos que separar los dos hechos. Creo que por un lado la jueza Karen Ramos ha actuado muy bien y de acuerdo, ajustada a derecho, y creo que es lo que debe hacerse, condenar, sobre todo porque es un jerarca, es un representante de las autoridades, de la política. Esto realmente es un insulto, una humillación, no solo para su partido, sino también para lo que representa en esa localidad, y bienvenido sea que la justicia actúe con contundencia en estos casos. Por otro lado, creo que tenemos que plantearnos como sociedad estas cosas. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión, cuando se descubrió, ¿os acordáis del caso Las Palmeras? Creo que era el nombre de una whiskería o algo así. A ver, estas cosas, y más en el interior, donde todos se conocen, se sabe que ocurren. Y sin embargo, no se condenan lo suficiente. Hasta que ocurre una situación como esta, donde hay un personaje, digamos, famoso, que ha sido condenado ahora, y entonces se destapa toda la olla de los grillos. Pero realmente me temo que no es el único caso en el país. Por cierto, que esto pasa desde hace mucho tiempo y seguirá pasando en la medida en que la sociedad no condene este tipo de actitudes, porque además se suele asociar a que estas jóvenes de alguna manera, bueno, consienten de que de alguna manera provienen de entornos económicos desvalidos, que son personas, además se dice, una de ellas, la que acompañaba a este jerarca, su padre también era un narcotraficante. Entonces cuidado con esto, porque por una vez vemos claro, que el centro ya no es la víctima en realidad, sino que es el cliente. Y eso me ha parecido muy interesante como cambio en la actitud de la prensa también y de la justicia.
¿Otros comentarios, Pancho?
Sí, dos o tres cosas. Primero, que es muy importante asumir que no se puede conducir en el estado de ebriedad que tenía el secretario general de la Intendencia. Y que, de acuerdo a las crónicas que han salido a la luz, no era algo que el secretario general de la Intendencia a esa hora estuviera dispuesto a admitir. O sea, a él le parecía que los policías, de acuerdo a lo que se dijo, o la información que trascendió, tenían que estar cuidando a la población de delincuentes y no estar haciendo eso.
Yo creo que 18,2 decigramos de alcohol en sangre, cuando el límite máximo permitido es 0,3.
1,82 o 18. 18 son 60 veces más, ¿no?
Claro, 1,8.
Yo creo que es 1,8. Tenía 6 veces más que lo permitido. 6 veces más que lo permitido. Y no había tenido ningún inconveniente salir manejando, ¿no?
Bueno, quizás. Ahí está. Entonces, primero, Ante eso, creo que hay que destacar claramente la reacción del intendente de Paysandú, que yo lo escuché ayer acá, y que fue muy contundente en decir, esto no puede ser. Estamos haciendo una campaña para que la gente no tome, que conduzca con responsabilidad, y el secretario general hace esto, hay que sacarlo del equipo. Eso me parece muy saludable desde el punto de vista del sistema político, y de la representación política, y de todo lo que ello conlleva. Segundo, lo que tú decías, no queda claro que la persona haya dejado de conducir luego de que le quitan la libreta. Eso implica una responsabilidad para quienes...
No, no, siguió manejando.
Pero yo tenía una versión que cambió la funcionaria, o estoy equivocada. Ya no me acuerdo dónde,
yo,
¿no? Pero
yo lo que tenía es que él siguió manejando. Empezó a manejar, además, el intendente ayer reconoció que siguió manejando. Entonces eso también implica responsabilidades para quien dejaron que siguiera conduciendo, porque ese hombre llegaba de un accidente luego, y ¿qué pasaba? Segundo. Tercero, todo el movimiento de la funcionaria que la llevaron, la trajeron para marcar tarjeta, implica que es algo que ha pasado desapercibido, pero quiere decir que entonces estaba trabajando mientras que estaba en la fiesta. Porque si vas a marcar tarjetas, que hasta ese momento estuviste trabajando, y se trataba de una fiesta donde había menores.
Bueno, pero era la encargada de la casa, esa era su tarea, teóricamente.
Bueno, una cosa es estar encargada, otra cosa es participar de una fiesta, claro, en un asado, bueno, en ese voto. Eso no forma parte. ¿No? Porque si eso forma parte de un trabajo, bueno, ¿no?
¿Tú quieres?
Hay un problema, ¿no? Claro, pero hay un problema.
Uno puede decir que la intendencia no sabía quién se lo alquila, pero si ella está ahí, ve eso.
No, bueno, a ver, tú puedes ser encargado, hay encargados de moteles, encargados, yo conozco, pero te estás encargado, le das la llave a la persona se ocupa de hacer sus cuestiones y vos te quedas allí. Ahora, si estás participando de la fiesta, no estás trabajando.
No, claro.
Entonces, son como pequeñas cosas que han pasado desapercibidas, pero que marcan, que eso es lo que quiero ir, el profundo, pero el desorden de pequeñas cuestiones, que es como que se han perdido los puntos de referencia. Si el secretario general no puede hacer eso. Alguien que detiene a una persona que está borracha con 6 veces más de lo que tiene que tomar permitido por la ley, no puede seguir conduciendo. ¿Qué? Alguien que está en una fiesta, si es encargado de un lugar de esos, no puede estar haciendo como que trabaja para ir a marcar tarjeta. Entonces, en todo ese desorden, me parece que la saludable reacción y rápida de Bertil Ventos merece cierta consideración, en la medida en que, a ver, digámoslo claramente, en cualquier estructura del interior del país, el secretario general de intendencia es el número 2 del punto de vista político. O sea, el tipo está arrancándose su brazo derecho, es el que ejecuta cosas, es el hombre de confianza. La rapidez con la que hizo esto Ventos creo que es un signo de salud del sistema. Ahora, todo lo otro es como... Porque además no se ha señalado mucho. A mí me resulta extraño.
Y una pregunta, ¿no era que él la estaba llevando de vuelta porque ella tenía una moto para irse casi a...
No, porque quería que marcaba, para no pasar frío. La llevaba, marcaba y volvía.
Es que era un caballero. Oye, no le importaba que tomaran droga las niñas allá, pero no quería que chuparan frío.
No, pero nadie... Viste, lo de la droga es buenísimo, porque es como que... Estaba allí, nadie sabe cómo yo... Era como harina 5 purita, ¿no? 5-0, ¿no? Estaba ahí, nadie sabe cómo llegó a la mesa y estaba ahí.
Sí, aclaremos. Hay otra versión a propósito de por qué iban en el auto de Los Santos la chica de 17 años y la funcionaria del intendente.
Una propuesta.
Hay otra versión, y es que había habido de por medio una transacción comercial para...
Y se iban a un motel, supuestamente.
Eso es lo que hasta ahora la jueza ha podido probar.
Una versión ante la jueza de una de las de varias de las menores. Sí.
Eso añade color, pero en cualquier caso ya el problema, la sustancia del hecho es que él se vio involucrado o estaba involucrado sabiendo a lo que iba en esa fiesta, porque ahí no llegó con su esposa, ni sus hijos, ni con sus nietos, si los tiene. Entonces, eso añade color y añade agravantes, pero el problema ya lo tenemos, ¿no? Que hay explotación de menores, y esto, mucho me temo que no es el único caso, y no se condena lo suficiente.
No, pero como decía Pancho, es un combo este, ¿no?
Sí, sí.
Con mucha tantos ingredientes metidos que cuesta imaginarse al creador, ¿no?
Aparte él conoce a su amigo, él sabía los antecedentes de ese señor. O sea, si además luego dice, yo no conocía a ninguno de los otros integrantes de la fiesta. Entonces, ¿a qué fue a esa fiesta? Si realmente no conocía a los amigos, uno va a una fiesta sabiendo un poco quiénes van, quién invita, de qué trata la fiesta, ¿no?
Está lleno de contradicciones esto. Gabriel.
Bueno, yo primero, a mí me parece que hay el hecho es terrible, condenable desde todo punto de vista, político, funcional, ciudadano, desde todo punto de vista. A mí me parece, yo comparto todas las cosas que han dicho los contertulios hasta ahora, para no abundar más, pero a mí me parece que sí hay una señal que es interesante, más allá del delito que se haya logrado poner. y sobre eso voy a hablar, que es el tema de dar una señal clara de que para estas cosas no hay impunidad. Y a mí me parece que es una señal hacia la sociedad central, más allá de todo lo que podamos hacer y de que claramente debe haber otros casos que siguen impunes. Pero no es una señal menor que si la justicia lo descubre, que si lo tenemos todo lo demás, la señal es esto se castiga, esto no pasa impune. Porque todo lo que hablamos, del tipo que sale a manejar borracho, de que van a un lugar municipal y llevan menores y cocaína, se basa en el sentimiento de impunidad, de que no va a pasar nada. Porque nadie hace eso si no está seguro de que tiene inmunidad total y que no le pasa nada. Y la contraparte hay de decir, no, si lo descubrimos sí pasa, es un tema para mí importante en el combate por los valores, por el papel de la justicia más allá de lo que ocurra. Y hay otro elemento, abundando y apoyando todo lo que decía Karina, que a mí me parece que es interesante, que ustedes decían, la configuración de los delitos, es una muestra más también de la dificultad que tiene el Poder Judicial para investigar.
Claro, la lástima es esa.
Porque no tiene cuerpo investigativo propio. O sea, depende de la policía, que a veces tiene buenos investigadores, a veces no. Que en algunos casos, y no digo en este, pero en algunos casos hay parte de la red policial que está vinculada de alguna manera a los hechos y que por lo tanto flaquea y todo. Pero el Poder Judicial uruguayo, la Fiscalía, el juez, con ese problema tan grande que tenemos, que es juez de instrucción y a su vez investiga y esas cosas, no tiene cuerpo propio de investigación y no se puede ir hacia esos lugares. Yo termino con eso. Para mí, estando de acuerdo con lo que dijeron Francisco y Karina, hay dos temas centrales allí. Uno es el mensaje hacia la sociedad de que no hay impunidad, y creo que es un mensaje central para empezar a combatir estas cosas. El otro es el tema de las dificultades que tiene la justicia para investigar, que es uno de los problemas centrales y que va más allá de la voluntad de los jueces, a veces. No solo de lo que tiene para castigar, sino de investigar y construir la investigación.
El fiscal pidió otra cosa, ¿no?
Claro, por ejemplo. Claro, pero no lo pudo probar.
Por ahora.
Según
por
la
ahora,
jueza, claro. Por ahora.
Hay que
pero
ver cómo...
ahí lo van. Y lo último que termino es que a mí me parece también que es una discusión para toda la sociedad, y va con el primer punto, de cómo hay sectores importantes en la sociedad donde se siguen, importantes no numéricamente, digo, en lo que hay, que el paradigma de ser vivo, divertirse y pasarla bien es tener chiquilinas y droga, ¿no?
Pero una tenía 14 siendo, ¿no? años, esto a es ver, muy grave, a ver, es una niña.
No había.
No, eran 16.
16 no, en los documentos tenía, que nos mandaron claro. había, ¿eh? Había
no, pero tres, hay una percepción que a mí me parece interesante del propio involucrado cuando él está declarando. Él como que quiere hacer creer que no sabía que eran menores, las vio jovencitas, pero bueno, es cierto, hoy en día capaz que es fácil confundirse una menor con una... Pero en un momento dice, esta chiquilina me dijo que tenía 17, que dentro de un mes cumplía 18. Y está bueno ver qué percepción se tiene de eso en la sociedad uruguaya, es decir... ya cumple 18, es casi una mayor.
Claro, pero
cuando
abogado,
los hechos, te guste no. o no te guste, sí, y más sí. allá de quién es esa persona, porque no lo sabemos, es una menor legalmente. Entonces, eso que ahora nos llama la atención con esta persona, es lo que pasa comúnmente con la mayoría de las
claro.
personas. Pero, es una gurisa grande, ya sabe lo que está haciendo. Legalmente no lo es. Y tal vez desde otro punto de vista psicológico o lo demás, tampoco lo sea. Y yo creo que esa percepción de la explotación de menores, claro, si tiene 11 seguro que es explotación. Si tiene 14, 15 seguramente. Si tiene 17 ya no mejoró, ¿ves? Es como parte de la percepción que se tiene en el propio Uruguay.
Por eso digo que es un problema de la sociedad también.
Hay oyentes que dicen, están exagerando con este tema. Claro, no hay otros asuntos importantes para tratar.
Siempre hay otros asuntos importantes para tratar. A mí esa visión en particular no me parece del todo acertada, porque entonces nunca trataríamos ningún tema, porque siempre hay otro más importante. Y además, ¿quién tiene el criterio de que es más importante? Evidentemente para mí va a ser uno, para Pancho será otro, y para cada uno de los oyentes será otro, y con toda la razón.
Después hay oyentes que preguntan, ¿y la gente de Paysandú, los vecinos de Paysandú? Nadie sabía nada claro. a propósito de estas costumbres. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que no denuncia, que no protesta
claro,
por esto?
Claro. Por eso yo creo que sí es un tema que vale la pena hablar de ello, porque no es la sociedad que queremos tener. Y pensemos que todos aquellos que tenemos hijos o que tenemos niños en esa edad, y porque siguen siendo niñas, ¿verdad? No es algo que quisiéramos que suceda con ellos. Entonces, me parece que hablando de educación, de valores, de tener una sociedad más justa, más solidaria, bueno, no podemos dejar de quedarnos helados, ¿no?, ante este tipo de conductas, y no solo del secretario general, como digo, me parece que hablan muy mal de nuestra sociedad porque de alguna manera permitimos que esto suceda, o bien callándolo o bien siendo cómplices en silencio de esto, ¿no?
Volvemos enseguida a la tertulia después de escuchar la información actualizada media mañana que trae Mauricio Almada.